Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, bienvenidos a Madrid Directo. Estamos en este lunes lluvioso que queremos transformarlo absolutamente, dar luz a esta tarde tan oscura. Me va a ayudar Roberto Macedonio. Hola, Robert.
La luz la tienes tú, Nieves, por
ay,
favor. ¿Qué tal? Buenas
qué
tardes.
Bonito. Oye, que vamos a callejear, ¿no?
Vamos a caminar un
no
poco.
No nos importa la lluvia.
Da igual la lluvia. Abrimos un paraguas, que para algo están, y salimos
eso
a la calle
es,
un ratito.
Eso es. Pues mira, vamos a callejear con lluvia por uno de los lugares con más espíritu navideño de Madrid, la Plaza Mayor. ¿Quién no va a la Plaza Mayor cuando viene a Madrid? ¿Quién no va a comprar una figurita, a comprar algo navideño? También cosas festivas, por ejemplo, bromas.
Bromas,
claro,
sí, sí, sí.
Claro. Bueno, miles de personas aprovechan para visitar su tradicional mercado navideño. Pues nosotros no íbamos a ser menos.
Por supuesto, ya estábamos tardando este año
Hemos
en
tardado,
sí,
fíjate.
Desde el 25 de noviembre está abierto, pero nosotros
hemos
queríamos...
Hemos tardado, no sé por qué. Estos callejeros, ¿por qué habéis tardado tanto?
Pues hoy lo vamos a descubrir
venga,
a fondo, de a arriba
fondo,
abajo,
venga,
las veces
sí,
que
señor,
haga falta.
Sí, señor, a ver.
Bueno, en este mercado, Nieves, ¿qué te voy a contar? Que se puede comprar de todo, ya lo has dicho tú. Hay incluso abetos naturales. Lo que pasa que esa zona peatonal, yo no sé la gente cómo luego va con su árbol por el centro con
¿verdad?
La cantidad de gente que hay, pero los venden. Todo
sí,
tipo
señor.
De figuras para el Belén, esas bromas, los adornos, las pelucas. Estos días la plaza es un hervidero de familias que acuden para disfrutar pues de la fiesta más importante de nuestra cultura, ¿por qué no decirlo? La Navidad.
La Navidad.
Veníamos todos los años, venimos desde Fuenlabrada.
Disfrutar en familia, bueno, es que esto es algo que llevamos haciendo muchísimos años.
Pues ahora cuesta más dinero.
Eso sí, muchas personas nos decían, ¡ay, que han subido los precios un poquillo
claro,
este año!
Este año,
y
anda, que no, se nota,
también
anda
lo,
que no se nota.
También lo dicen, que a ellos, en fin, todo se está encareciendo, así que muchos se están apretando el cinturón, que si los precios han subido, que si está todo más caro, pero la inflación no va a hacer que la gente deje de disfrutar de estas fechas, por lo menos de dar un buen paseo, contagiarnos de este espíritu navideño, ¿verdad?
Claro.
Y por su parte, los vendedores aseguran pues que están encantados, que llevan años en sus casetas rojas alegrando las Navidades a los madrileños y además, a pesar de la situación en la que estamos, bueno, pues este año de momento no se está vendiendo mal.
Bien, la gente tenía ganas de montar su Belén, se vende en bolas, se vende de todo. La verdad que este año se está vendiendo un poco de todo porque la gente tenía ganas de decorar su casa.
Esa chispita, nosotros somos esa chispita en la Navidad.
Este año la gente está muy, muy animada y viene muchísima gente a comprar. Debería de venir más todavía.
Se ve más alegría en la calle. O sea, más espíritu navideño.
Alegría ahí.
Sí, señor, espíritu navideño,
claro,
por favor.
Tú ya has montado el Belén, que lo he visto en tu Instagram,
¿eh? Y el árbol, y el árbol,
y el árbol.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
que decir que el Belén de Nieves Herrero no tiene caganet.
No.
No tiene caganet.
No tiene, es verdad. Porque está hecho por mí y por mis hijas, pero...
Qué bonito, es muy bonito.
Pues hay que hacerse con uno y luego lo pintamos.
Lo buscaremos en la Plaza Mayor, luego lo pintamos, exacto. Pero bueno, que lo más importante, al margen del caganet y de estas cuestiones navideñas, es el espíritu, las ganas de estar en familia, de compartir,
bien,
de disfrutar.
Bien dicho.
Y si la gente está buscando ese espíritu navideño, si quiere contagiarse usted de eso, tiene que ir a la Plaza Mayor, allí lo va a encontrar, el buen humor de los vendedores, la simpatía de la gente, pero los que más espíritu navideño tienen en cada familia son sin duda los niños.
Sí, señor.
¿Verdad?
Las luces, cómo se emocionan.
Todo
¿verdad?
Les fascina, todo les fascina, todo lo que es brillante lo cogen, lo tiran, el Día de Reyes. Bueno, los más pequeños de la casa son realmente los verdaderos protagonistas de estas fechas y ellos también van a la Plaza Mayor. y también hacen sus compras navideñas.
¿Ah, sí?
Vamos a ver qué compran. A ver.
El niño Jesús.
Figuras para el Belén.
Una bolita en Belén.
Figuras del Belén.
Las figuritas.
Las figuras del Belén.
Claro, claro.
Todavía le costaba decirlo a alguno, ¿eh? O sea, que son chiquitines, chiquitines.
Qué bien.
Pero ya montan su Belén con ilusión.
Pues claro que sí. Los más peques, pero ojo con los más mayores.
Sí,
también.
Ojito, hay que tener cuidado, hay que vigilarles. Cuando vamos con niños, que son traviesos, de la mano de los padres.
Ay, sí.
Claro, porque en las grandes aglomeraciones podemos tener un susto. Yo recuerdo que mi hermana se perdió en el Belén de Monumental de San Lorenzo del Escorial cuando
no
era pequeño.
No me digas, qué susto para tus padres, ¿no?
Qué susto, sí.
Yo me perdí de pequeñita
con mis padres
por la calle Goya, que estaba a tope de gente, y tú sabes qué angustia pasé.
Terrible, terrible. Como niña que se había perdido.
Claro, no, yo la angustia como niña.
Se pasa muy mal.
Y lo recuerdo y debía ser muy pequeña.
Sí, yo en la playa, en Sanlúcar de Barrameda. ¡Ay, qué mal se pasa! Que ningún niño lo tiene que pasar mal.
No.
Nada de pérdidas, por favor.
¿Te acuerdas de la gran familia?
Claro. ¡Ay, cómo no acordarme, por ejemplo, de Chencho, que se pierde!
¡Chencho!
En la Plaza Mayor, a ver, ¡Chencho!
¡Chencho!
Señora, ha visto ya un niño solo, así como perdido.
Ya le he dicho a usted que no. Miren por el otro lado. Y allí venimos. Y tampoco estaba. ¡Chencho!
¡Chencho!
¿Dónde estás, Chencho?
¿Dónde estás? ¡Te estamos buscando! Ay. Oye, que yo creo que me voy a quedar por aquí, buscando a Chencho.
Bueno, ahora enseguida vuelvo contigo.
Venga.
Porque ya que recorremos la Plaza Mayor, en la que cada año, ya saben, está instalado el tradicional mercado navideño, estos días, como lo están visitando miles de personas, yo creo que necesitamos a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, ya que nos tiene que hablar de la historia, cómo han sido esos usos que ha tenido la Plaza Mayor. Lucidio Moreno, Elu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Nieves, muy buenas tardes.
Bueno, mientras pues sí. Está con Chencho ahí, Roberto, te
a ver,
pido
a ver si
ti
encuentra.
Un poquito de historia. ¿Qué nos puedes decir? A ver.
Sí, bueno, efectivamente, últimamente, si alguien nos pregunta por Madrid por la Navidad, pues nos vamos rápidamente al mercadillo navideño de la Plaza Mayor.
Eso es.
Es verdad que a lo largo de la historia los usos que ha tenido la plaza son infinitos casi. Fíjate que además muy diversos, porque fue Plaza de Toros, fue una zona para celebrar autos de fe y ejecuciones también, y bueno, incluso celebraciones de todo tipo. Es verdad que así, por dar dos pinceladas de cosas quizá que ya no nos acordemos, en el siglo XIX, principios del XX, esto era una plaza arbolada, que por donde incluso pasaba el tranvía. Y luego ya es en los años 60 cuando se construye el parking subterráneo y se crea la plaza adoquinada que podemos ver ahora.
Caray, o sea que hasta el tranvía pasaba por ahí. Bueno, Elu, el aspecto seguramente ha cambiado de la propia plaza, ¿no?, con los años.
Sí. Como decíamos, además de los usos, pues evidentemente la plaza ha ido cambiando. Y es que, o sea, los orígenes se remontan al siglo XIII, nada menos. Bueno, realmente se remontan más al siglo XVI. Del XIII al XVI lo que había era un mercado, una plaza del Arrabal que estaba fuera de la ciudad y el trazado que tenía era muy irregular. En realidad era un cruce de 8 caminos, uh-huh, entre los que estaban la calle Atocha y la calle Toledo. Entonces, bueno, por hacerlo más o menos rápido, realmente el primer hito importante para esta construcción de esta plaza realmente es cuando Felipe II traslada la corte a Madrid. Y entonces ese crecimiento demográfico hace que se vaya creciendo la ciudad. Entonces esto que estaba fuera en un arrabal pues acaba estando dentro de la ciudad. Después, pues poco a poco, edificios que incluso han llegado hasta hoy, como la Casa de la Carnicería, van apareciendo. Y tenemos al primero de los grandes arquitectos que interviene en esta plaza, como es Juan de Herrera, en 1581, que es para el que no lo ubique, el arquitecto del Monasterio del Escorial, el gran arquitecto de Felipe II. Pues a él se le encarga la construcción de esta plaza, porque no hay que olvidar que esta configuración que tiene de rectángulo tan tan perfecto es porque evidentemente se hizo ex proceso, no es una plaza que se creara así de inicio. Entonces, bueno, pues Juan de Herrera la inicia. La acaba finalizando Juan Gómez de Mora, que era otro de los grandes arquitectos de la época. ¿Y qué pasa? Pues como siempre nos encontramos, ¿verdad?, nieves, infortunios, en este caso un primer incendio en 1631, sí, lo reconstruye el propio Juan Gómez de Mora. Un segundo incendio en el 1670, ya lo reconstruye un arquitecto diferente, Tomás Román. Y un tercer incendio ya 100 años después, en 1790, que fue el más destructivo, de hecho. Y aquí ya interviene otro gran arquitecto muy conocido en Madrid, como es Francisco Sabatini, que no lo puede terminar, y es Juan de Villanueva el que lo acaba reconstruyendo y que da, digamos, la imagen que podemos ver a día de hoy, más o menos la que nos ha llegado hasta hoy.
Ya. Fíjate, me impresiona mucho cómo los incendios son los que realmente han ido modificando pues a la propia Plaza Mayor, porque se ha tenido que ir reconstruyendo a medida que se incendiaba. Pero fíjate, nos hablas de Villanueva, de Juan de Villanueva, nos hablas de la plaza ya tal y como la vemos hoy, pero yo no sé, es que no has mencionado la palabra que casi está en tu boca semana a semana.
Es
que
la palabra fetiche de este año, ¿eh?
Eso es, la palabra neoclásico, ¿no?
El Alfonso XIII de este año es el neoclasicismo. Estamos ahí, nos hemos quedado pillados. Nada, bueno, lo decíamos un día que evidentemente mucho del Madrid que conocemos hoy nos proviene de esa época neoclasicista y por eso casi siempre las referencias son entonces. Pero es verdad que es curioso porque realmente la Plaza Mayor de Madrid es uno de los grandes exponentes del urbanismo barroco. Lo que pasa que, como hemos estado contando, tanto incendio y tanto necesidad de reconstrucción, pues hace que cada nuevo interviniente, cada nuevo arquitecto que le mete mano, pues lo haga en el estilo en el que le corresponde, digamos. Pero es muy bonito porque la plaza realmente es un reflejo de la historia, de cómo se produce esa transición del barroco al neoclásico e incluso podríamos decir de la España de los Austrias a la España de los Borbones.
Es verdad.
Que, bueno, pues sí, neoclásica ahora, pero en un origen barroca. Y fíjate que también es muy, vamos, por terminar con algo yo creo que es muy interesante, y es que esa forma que tiene esta Plaza de Madrid, con ese definida con esa configuración tan contundente, cerrada, con esos arcos, pues es una referencia en realidad para entender todas las plazas de España y casi todas las que se crearon en América, porque, como te puedes imaginar, pues a medida que fuimos para allá, cuando se conquistó América, nos llevábamos para allá nuestra forma de crear plazas. Eso es. Y de ahí que haya esas similitudes.
Pues, Elu, te doy las gracias, te mando un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Yo voy otra vez de nuevo a la Plaza Mayor, ya que, como cada año, nos gusta recorrerla. Ya está instalado el tradicional mercado navideño y estos días lo están visitando miles de familias. El origen de este mercado, bueno, es muy antiguo. Así que, Roberto, cuéntanos, cuéntanos un poquito más.
Muy antiguo, del siglo XVII, Nieves. Es cuando se empieza a hacer popular un mercado similar al actual, no exactamente igual, no estaban estas casetas rojas que conocemos hoy en día, ni siquiera estaba en el mismo punto, puesto que aquellos primeros vendedores se situaban en la vecina Plaza de Santa Cruz, donde está el mercado de San Miguel, y vendían otras cosas, vendían pollos vivos para la cena, pavos vivos, puros, nada que ver, pero con el tiempo pues se acabó instalando en la Plaza Mayor ya en el siglo XIX y todas las Navidades se empezaron a vender las figuras del Belén, un Belén que trae Carlos III de Nápoles. Bueno, pues imagínate desde entonces cuántas generaciones han pasado por aquí.
Ya lo creo.
Para comprar sus piezas, sus bromas. Las personas mayores tienen recuerdos, la verdad, muy bonitos de este lugar.
Venía aquí en el tranvía a Tisomolina.
La gente con los panderos, con la zambomba.
Ahora está más bonito.
Pavos por la calle, sí.
Un churrero que a lo mejor llevaba los churros en la mano y te los vendía.
Los churros, los pavos, el tranvía.
¡Ay, el bocata de calamares!
¡Ay, ay, ay, ay! Ay.
¡Qué rico!
Me comí uno ahora, fíjate.
Yo también.
Calentito. ¿Con mayonesa o sin mayonesa?
Yo sin mayonesa.
Yo con mayonesa.
Bueno, así tenemos de todo, ¿no?
Cuanto más tenga, mejor.
Vale, vale,
vale. Bueno, no hay duda de que estamos hablando de uno de los lugares más castizos, también más navideños de la capital, pero los que verdaderamente son testigos de todo lo que ocurre en esta plaza son los hosteleros, que están ahí todo el año, 365 días, una plaza rodeada de restaurantes que estos días además ofrecen comidas, cenas de Navidad y lo que tú has dicho también, claro, fíjate.
A ver. ¡Ole!
¡Para ella, para ella!
Según se hacen, va saliendo
Un solo fríe, otro los monta y cobra por aquí. Pues mira qué bocadillo, ¿eh? Y por 2,70.
Este para Nieves Herrero, aquí tienes.
¿Por 2,70?
Nada, está muy bien, por 2,70 cenas.
Mira.
Cenas. En la Plaza Mayor. Bueno, pues
¿qué son, grandes, pequeños? Porque antes tenían tamaño.
Sí, tienen tamaño, son media barra, yo creo. Y además,
yo hace
mucho
años
calamar.
Que no tomo bocadillo de calamares.
Ya es hora.
Ya es hora. Jorge, ¿tú tomas bocata de calamares? Sí.
A veces.
Uy, fíjate tú, como tiene el pelo así, iba a decir Raúl, pero es Rosa de Lima.
es Rosa.
Rosa de Lima, ya que estás ahí en el control, tú tomas bocatas. Es que como estás con la mascarilla, sí.
Tampoco dice llevas gafas puestas, ¿eh? Yo creo que...
La gafa hace mucho, ¿no?
Yo creo que sí. Necesitas un bocadillo, Nieves,
ay,
de calamares.
Pero no sabes cómo, por favor.
Qué
un
rico.
Alma caritativa, por favor, que nos esté escuchando.
Sí, esos calamares calentitos o las castañas asadas.
Ay, me valen también.
También. Lo que nos echen.
Muy bien. Bueno, hablábamos del bocadillo.
Sí,
hablábamos a los calamares.
Lo más tradicional de la Plaza Mayor. Nadie puede pasar por aquí sin comerse uno, medio si quieren, bueno, pero sin probarlo. Los diferentes locales trabajan a destajo porque todo el mundo quiere el suyo. La gente reconoce que es un bocado que les vuelve locos, que no puede faltar. Y los hosteleros pues conocen bien el origen de estos bocadillos.
Me comía un bocadillo de calamares.
Tomar algo, comer algún bocadillo de calamares.
Para mí esto es... sagrado.
Que venga a la Plaza Mayor y diga que no se comen bocadillos, que no está la Plaza Mayor.
No se lo cree nadie.
Esto empezó más bien, pues ya se vendían bocadillos, ¿sabes? Puse Cortilandia y Cortilandia, pues empezó la gente a venir a Cortilandia y ya se vendían bocadillos con los puestos aquí de la Plaza Mayor.
Y yo creo que es de antes.
Sí, ¿verdad? Es de antes. Lo que pasa es que se ha popularizado toda esa zona desde que los centros comerciales pues hacen allí sus espectáculos y demás, pero el origen es anterior.
Sí, muy anterior.
Bueno, en cualquier caso es un plan muy divertido. Que no falte estas Navidades los polvorones, el turrón y el bocadillo de calamares.
Ahí estamos.
Que no falte. Y no nos podemos ir de la Plaza Mayor sin pasar por el arco más famoso de todos. Mira que hay arcos, pero ninguno...
El de cuchilleros.
¡Eso!
Casco Rocibeles y el arco de cuchilleros.
¡Cuchilleros! ¡Claro! Es uno de los 10 puntos que dan acceso a la plaza y uno de los 10, sí, pero el más famoso. ¿Por qué? Porque está cargado de historia.
El arco de cuchilleros. Yo creo, bueno, para todos los que conocemos bien la plaza, que es el arco más famoso de la plaza, sin duda alguna.
Se llama así porque aquí en este recodo donde estamos y dentro del mismo arco, aquí se situaba uno de los gremios importantes de la plaza, que era el de los cuchilleros y también los que fabricaban sables.
Y el gremio dio lugar al nombre del arco.
Claro. Oye, pues muy bien. Plaza Mayor.
Plaza Mayor, cómo nos gusta, por favor. Además, que es uno de los mayores iconos de la capital.
Es verdad.
Hay duda. Un lugar único, castizo.
Sí.
Y estos días, navideño.
Sí, señor.
Todo le ha hecho merecer tener su propio villancico, incluso. Su propio villancico.
¿Pero qué dices?
Como lo oyes, Olga María Ramos quiso rendir homenaje al mercado navideño de la Plaza Mayor que hemos recorrido hoy con este precioso villancico.
Es bonita tradición que nunca debe faltar. Ven a la Plaza Mayor al llegar la Navidad. Todo un mundo de ilusión.
Pues con la maravillosa Olga, Olga María Ramos, despedimos a los callejeros.
Pero con nuestro bocadillo calentito.
Ay, por favor, ¿cómo lo pides tú?
Con
Pídelo.
Mayonesa, uno marchando de calamares y
otro
para la rubia.
Gracias, Roberto. Enseguida volvemos porque hay unos consejos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aprovechando que ha entrado ya Luis Gutiérrez Serantes para dentro de un ratito hacer su sección de música y noticias, noticias con sonido. ¿Qué tal, doctor?
Hola, muy buenas tardes. Francamente, bien.
Me alegra oír eso porque vamos a hablar de vivir con serenidad. No sé qué le parece a usted.
Me parece fantástico. A ver cómo lo conseguimos, que me lo expliquen.
Qué difícil, ¿no? El ponerle serenidad a esta locura, ¿no?
Sí, sí, porque hay muchos problemas, hay situaciones que hacen que nos encontremos más inquietos, pero es que llevamos 2 años y medio que encontrar la serenidad.
Por
es
favor.
Francamente difícil, ¿eh?
Pues lo vamos a intentar con la ayuda de Patri psicóloga, Patricia Ramírez, nos da 365 consejos, así que vamos a saludarla. Patri psicóloga, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy contenta porque si algo necesitamos es serenidad. Y como no sabemos cómo encontrarla, vamos a pedirte toda la ayuda del mundo a nuestra psicóloga, escritora, conferenciante, divulgadora en diferentes medios de comunicación. Pero sobre todo también hay que decir que ha sido psicóloga deportiva y casi voy a empezar por aquí. Patri, si me permites.
Bueno, genial.
Bueno, porque hay mucha gente que ha perdido la serenidad con el fútbol y con la frustración de que España pues fuera tan pronto del Mundial. Patri, ¿qué podemos decir sobre todo cómo se gestiona la derrota y cómo se gestiona todo lo contrario, el éxito, la victoria? Hablemos de los deportistas, Patri, pero también luego hablemos de la gente, ¿te parece?
Genial.
Venga, mira, pues empecemos por los deportistas. Adelante.
Yo creo que la gente tiene frustración con el tema del Mundial, como ocurre muchas cosas en la vida, y es que nos ponemos unas expectativas demasiado altas. Y esto suele quitarnos la serenidad, porque soñamos a lo grande, y no está mal soñar a lo grande, pero siempre tenemos que tener los pies en el suelo.
Claro.
Entonces, cuando uno se pone unas expectativas demasiado altas y piensa casi que ya lo ha logrado sin haberlo competido, haberlo sufrido, sin contar con el rival, porque esto lo que hace es infravalorar al rival, pues luego aparece la frustración, porque te creíste algo que no existía.
Claro.
Entonces, eso nos pasa en el deporte, en el Mundial, como nos pasa en la vida. La gente se pone un objetivo ahora en enero y piensa que va a adelgazar no sé cuántos kilos en el mes de enero, que enseguida le van a salir abdominales por ir al gimnasio, y cuando ve que no consigue el objetivo en el tiempo ridículo que estimaba, se frustran y tiran la toalla, cuando lo que no se han dado cuenta es que el proceso de cambio o los objetivos que tenemos que conseguir requieren de mucha paciencia, de mucho compromiso, de saber gestionar el fracaso, de volver a intentarlo otra vez, de la perseverancia, y por eso nos frustramos.
Desde luego. Fíjate, Patri, que en el España-Marruecos yo vi una actitud distinta de un equipo y de otro, hasta de los porteros. Y entonces, cuando vi en los penaltis la actitud del portero de Marruecos, pensé, ganan. ¿Es tan importante la actitud, Patricia?
Mira, la actitud es muy importante, porque la actitud, entendida en este momento como la confianza que tú pones en ti mismo, la ilusión, la motivación, puede determinar tu entrega o puede determinar la fuerza con la que tú luchas tu objetivo. En cambio, hay personas que antes de tirar el penalti igual ya han fracasado, porque su mente está pensando qué ocurre si le doy al palo, qué ocurre si esto no sale bien. O sea, están anticipando un fracaso, y cuando tú mentalmente anticipas un fracaso, el cerebro se concentra en el fracaso o en el posible error y aumentas la probabilidad de conseguirlo. Entonces, la manera en cómo interpretamos lo que estamos viviendo en ese momento, lo que estamos anticipando es: esto puede salir bien, voy a ponerlo todo. O madre, como aquí falle, va a determinar la manera en que tú, en este caso, tiras un penalti o esperas para.
Claro. No sé por qué te perdemos de vez en cuando.
Se cuela un sonido del estudio.
¡Ay, que se cuela un sonido del estudio!
Estudio.
¡Ay, que se cuela un sonido del estudio! Pues vamos.
La gente del estudio.
Vale. Pues vamos a intentar mejorar ese ruido que tú escuchas. Mientras tanto, si podemos comunicarnos, yo lo que te quería decir es que, claro, si uno piensa que algo le va a pasar, le acaba pasando. Entonces, mejor no anticiparse con nada negativo. Es una de las consecuencias de lo que tú nos dices. ¿Qué te parece si vamos ya al libro Vivir con Serenidad? Propones 365 prácticas para adentrarnos en una vida en la que tenemos que saber que va a haber momentos buenos, momentos de placer y momentos malos, momentos de dolor. Hay que aprender a gestionarlos, ¿no, Patricia?
Claro, mira, las personas somos emociones que a veces nos hacen sentir bien, como estar motivados o ilusionados, o emociones incómodas, como la frustración o la tristeza, pero en cada uno de esos momentos tú puedes mantener una actitud serena si te entrenas para ello, porque yo creo que hasta ahora en nuestra historia nos ha llevado a ser como muy pasionales con las emociones. Entonces, si tengo rabia, grito. Si me siento frustrado, me como una caja de donuts. Si estoy mal, no quiero hablar con nadie. Y hemos normalizado esa manera de reaccionar. Yo creo que tenemos que aceptar que lo que sentimos siempre está bien, pero que nosotros no podemos responder o reaccionar en función de cómo nos sentimos, porque nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño a los demás. Entonces, el libro tiene esas 365 consejos para poder discutir en pareja desde la serenidad, para relacionarnos con nuestra autoestima desde la serenidad, para relacionarnos con la tecnología desde la serenidad, porque todo lo que hacemos en la vida lo podemos hacer a otro ritmo o con otra pausa. Tenemos como que dejar reposar un poco la vida, que es que ahora vamos corriendo sin siquiera necesitarlo.
Es verdad. Fíjate que en la introducción ya tenemos una pregunta en el libro, dice, ¿tú qué quieres? Y al final la respuesta está en el segundo renglón, quiero vivir con serenidad, no busco ser feliz, porque comentas que la felicidad no es una farmacia abierta 24 horas.
Sí, esto nos lo han vendido, Nieve, nos han vendido en las redes sociales que tenemos que ser felices todo el día.
Todo
y
el
que
día,
tenemos
ya todas
que,
horas. Todo,
exactamente, y esto no es real, porque tampoco sería real estar celoso todo el día o envidioso, que son otras emociones como la felicidad. La felicidad es el resultado de que algo muy bonito pase en un momento determinado de tu vida, pero no nos pasan cosas bonitas 24 horas al día. Y cuando a la gente le trasladamos que tiene que estar feliz, pues al final la gente se termina sintiendo culpable cuando no lo es. Y cuestionándose, ¿no? Si yo tengo salud, si mi pareja me quiere, ¿por qué no consigo disfrutar? Y esto es un bucle muy, muy nocivo para la salud mental. Uh-huh. En cambio, si nosotros aceptamos nuestra tristeza y aprendemos a ver qué nos dice, qué cosas tenemos que cambiar de nuestra vida, qué cosas tenemos que hacer de manera distinta, y aceptamos la emoción, primero nos va a dar mucha información sobre qué está pasando en nuestro entorno. Igual hay una relación de amistad que no funciona y tengo que ponerle límites, o igual hay un exceso del trabajo que tengo que controlar, o se me está yendo un poco la vida con las redes sociales. O sea, sentirme ahí ansioso o frustrado está bien porque me da información. Y esa información me tiene que ayudar a buscar una solución a lo que me está pasando, sin más. Y la felicidad no está dentro de, no es la única emoción dentro del abanico de emociones. Entonces, ojo con los mensajes que lanzamos, porque nos pueden llevar a sentirnos culpables y a sentirnos mal.
Exacto. Bueno, nos recomiendas practicar lo que llaman el mindfulness, pero podemos hablar del yoga o podemos hablar incluso de una respiración relajada, de un lugar donde estemos sin que nadie nos moleste, porque lo que queremos es, y nos lo dices en el libro, aliviar el estrés, manejar incluso el dolor, mejorar patrones de sueño. Y lo podemos conseguir, ¿no, Patricia?
Sí, tú comentabas ahora un ejercicio del libro que es la visualización. Visualizar significa sentarte, cerrar los ojos y viajar a ese lugar que en este caso te relaja. Hoy sabemos que el cerebro, bueno, sabemos que la neurociencia ha demostrado que cuando tú visualizas, o sea, el hecho de visualizar, imaginarte mentalmente en algo, hace que el cerebro no sepa distinguir si eso es real o es imaginado. Y como el cerebro no sabe si es imaginado y puede pensar que estás realmente en una playa caminando, escuchando el mar o caminando por la naturaleza, lo que hace es generar pues esos neurotransmisores o esas conexiones cerebrales que tendríamos si estuviésemos realmente en ese sitio relajante. Entonces tenemos que tomarnos un tiempo para respirar, para meditar, para visualizar esas imágenes que nos permiten bajar ese nivel de pulsaciones que tenemos, aunque sean unos minutos al día, porque eso va a hacer que mejore hasta nuestro sistema inmunológico, que se ve afectado cada vez que las personas estamos en una situación que nos genera ansiedad.
Desde
porque
luego.
La ansiedad nos inmunodeprime, o sea, hace que nuestro sistema inmune no funcione bien.
Fíjate que mencionas, claro, porque este libro, aunque es un libro de lectura muy fácil, pero tiene una evidencia científica. Por ejemplo, encuentro las afirmaciones de uno de los padres de la psicología, de William James, que dice, si quieres una cualidad, actúa como si ya la tuvieras. Me parece fantástico. Y luego otra, dice, uno de los mayores descubrimientos de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida al alterar sus actitudes. Pues esto hay que empezar a ponerlo en práctica ya.
Claro, tú imagínate que una persona te dice, yo es que no soy paciente. Digo, vale, no eres paciente, porque te has acostumbrado a ser una persona un poco más impulsiva, imprudente, ir con esa prisa. Es tan fácil como decir, a partir de ahora voy a empezar a comportarme como, ¿vale?, como alguien que es prudente. O sea, voy a comportarme como si fuera otra persona. Y en el momento en que tú empiezas a imitar a esa persona, pues estás en una cola, te mantienes sonriendo en lugar de estar mirando el reloj y levantando los brazos como si hubiese un fuego. En el momento en que tú imitas, o sea, sobreactúas, haces un papel como si fueses un actor o una actriz y te empiezas a comportar como si fueras esa persona, llega un momento en que tu cerebro se siente a gusto con esa actitud, con esos movimientos, con ese comportamiento, con esos pensamientos que se van generando mientras tú imitas a una persona serena, y va a ayudar a que eso se traslade luego en un hábito propio tuyo. O sea, que hacer un poco el teatrillo de soy paciente, soy reflexivo o soy una persona bondadosa, generosa, educada, amable, cuando tú imitas todas esas características, de tanto repetirlas, se terminan convirtiendo en parte de tu repertorio de comportamiento, y es una manera muy bonita de modificar nuestra forma de ser en aquello que queremos cambiar nosotros, no en algo que nos imponga otra persona.
Están escuchando a Patri, psicóloga, que así es como la hemos bautizado porque la hemos quitado el Ramírez y ya Patri es nuestra psicóloga de cabecera. Nos propone vivir con serenidad. Está publicado este libro, estos 365 consejos, en la editorial Grijalbo. Y una parte importante de este libro es que, primero, hay que hacer las paces, porque además haciéndolas resulta que vamos a encontrar placer. O sea, gestionemos el arrepentimiento para vivir con serenidad, y propones hacer 3 agradecimientos cada noche. A ver, ¿qué deberes nos pones?
Pues mira, ese es uno de los deberes más bonitos. El agradecimiento ayuda a generar, por ejemplo, oxitocina, que es la hormona o el neurotransmisor del amor y de la compasión. Entonces, si nosotros fuésemos un poco más agradecidos con la vida que en general tenemos, o con las cosas que pasan durante el día, con las personas que nos rodean, con aquello de las que podemos disfrutar, nos sentiríamos mucho mejor y seríamos capaces de valorar muchas cosas que pasan casi inadvertidas. Y una manera de hacerlo es coger la rutina de antes de meterte en la cama, hacer un pequeño diario, o incluso dentro de la cama decir, a ver, ¿qué 3 cosas tengo yo que agradecer hoy? Y puede ser algo tan bonito como una conversación bonita que has tenido con tu hijo, o haber disfrutado de la comida, o lo bien que has cocinado, o de haber tenido fuerza de voluntad para ir a hacer ejercicio. 3 cosas. Y centrar la atención en esas 3 cosas, darles valor y sentir que tu vida también funciona a pesar de todo lo que no pueda funcionar, hace que nuestro estado de ánimo cambie. Hay investigaciones relacionadas con el ejercicio del agradecimiento, y la gente que es agradecida tiene un nivel de bienestar emocional mucho mayor que las personas que no lo son.
Pues es palabra de Patricia, psicóloga. Este libro, nos dices al final que esperas que encontremos calma cuando la necesitemos y que pasemos a formar parte nosotros de ese autocuidado, a prestarnos atención, a conectar con nosotros, a escuchar las señales de nuestro cuerpo, una manera de prevenir las consecuencias de un estilo de vida perjudicial. Bueno, pues muy atentos, este libro se puede empezar por atrás o por delante, da igual, porque siempre aprendemos. Pues Patri, psicóloga, gracias, te mando un abrazo fuerte y enhorabuena.
Un abrazo, Nieves, muchísimas gracias por la entrevista, un beso fuerte y que pasen felices fiestas a todos. Que vaya muy bien.
Pues si quieren ustedes encontrar la serenidad, por favor lean a Patricia Ramírez, a la que conocemos como Patri, psicóloga, editorial Grijalbo. Seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En Cádiz y en la bizcocha, un café de marinero, y en el café hay una niña con lo delirio moreno, con lo delirio moreno. Lirio la llaman por nombre.
nombre, y ese nombre viene.
Estamos escuchando a doña Concha Piquer. ¿Por qué? ¿Por qué nos traes hoy a Concha Piquer aquí al estudio?
Sí, la
Luis
gran,
Gutiérrez Serantes, de nuevo.
Concha Piquer, sí. Porque el 12 de diciembre del año 1990, es decir, hace 32 años, nos dejaba la reina de la copla, en esa primera mitad del siglo XX. Fallecía en el año, vamos, dejaba de cantar, no fallecía, fallecía en el año 1990, pero dejaba de cantar en el año 1958, por eso digo, en la primera mitad del siglo XX. Y estamos escuchando La Lirio. La Lirio es una de las coplas más famosas de doña Concha Piquer, de León Ochaíta y Quiroga. Pero la vida de Concha Piquer está llena de anécdotas, unas positivas, otras muy, muy, pero muy negativas. Y dentro de las positivas, resulta que la primera audición que le hacen a Concha Piquer es el mismo día de su primera comunión. Y vestidita de blanco, le escucha un empresario teatral valenciano y dice, pero qué voz tiene esta niña. Y entonces dice, venga, le vamos a pagar los estudios de canto. Y un día actuando en el Teatro Cursal de Valencia, el maestro Penella le ve cantar, la ve cantar y dice, bueno, esta niña tiene una voz increíble. Y dice, se viene conmigo a Nueva York, se viene conmigo a los Estados Unidos. Claro, era una cría, era una niña. La madre va con ella, pero se van todos a Nueva York. Y allí en Nueva York, uh-huh, el maestro Penella estrenaba su ópera en inglés, El gato Montés, una preciosa ópera. Pero la escucha el empresario del Park Theater de Nueva York y dice, esta niña tiene que cantar en la obra. Y entonces el maestro Penella dice, pero si no sabe, no tiene ni idea de inglés. Dice, usted escríbale una canción y que la niña cante. Y así el maestro Penella le escribe una canción en nada, en 24 horas, es el pregón de las flores y es una preciosidad. Lo tuvo que repetir 6 veces.
Caray.
Esa noche la gente, mira, mira cómo suena el pregón. Caray. De las flores.
Bueno, fue la primera internacional que cruzó el charco y triunfó.
Cierto,
y
cierto.
Siempre nos acordamos de otras personalidades,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Ella fue la primera.
Fue la primera. Fue la primera y el éxito nada más llegar fue increíble. Tenía 15 años, ¿eh? No tenía más.
Sí, sí, sí.
Y ya con esta canción fue espectacular, ¿no? El público neoyorquino, ¿cómo la aceptó? Ya te digo, 6 veces. La tuvo que repetir esta canción del florero, el pregón de las flores. Claro, en su vida, Nieves, hay un poeta, Rafael de León, un compositor como Manuel López Quiroga, y luego está Antonio Quintero, que era compositor también, comediógrafo, letrista y libretista.
O sea, que vaya tres, ¿no?
Vaya
Se
tres.
Juntaron, claro.
Le escribieron unas coplas que era increíble.
Es
pero
que eran
claro,
como películas, eran historias, novelas, ¿no?
Sí, sí, la copla, pero había que decirlas con sentimiento, ¿eh?
Sí, eso es.
Con sentimiento. Y Concha Piquer, doña Concha, tenía muchísimo, muchísimo sentimiento por todo lo que le había ocurrido en su vida. En su vida nació en un seno de una familia muy, muy pobre de Valencia. Y luego muere en Madrid, rica no, riquísima. O sea, tenía muchísimo dinero Concha Piquer. Y en la vida de Concha Piquer, claro, tenemos que hablar de un torero. Tenemos que hablar de Antonio Márquez, que estuvo unido sentimentalmente a Concha Piquer 40 años. Dicen que se casaron, eso es lo que dicen. Y su hija hablaba que en el anillo de su madre había una fecha y parece ser que esa fecha es la de la boda con Antonio Márquez, el torero madrileño, que era rubio. Decían que era muy guapo.
¿Pero por qué dices parece ser? Porque
hay dudas.
Hay dudas
de que se casara.
Vale.
Claro,
bueno, pero casi hasta lo de menos, pero que hubiera sido a lo mejor un escándalo en aquella
época. Claro, esa es la cuestión.
Claro, claro.
En los años en los que estamos, pero era un auténtico escándalo, que vivieran juntos, además el casado, ¿no? Entonces era un auténtico problema. Pero sí es cierto que Quintero, León y Quiroga, le escribieron muchísimas canciones, muchísimas coplas, y todo gracias a Antonio Márquez, porque Antonio Márquez, cuando ya deja de torear, se convierte, digamos, en el empresario de la propia Concha Picar, y entonces les dijo a estos tres, oye, poneros a hacer coplas que vais a triunfar. Y entre esas coplas está La Zarzamora. La Zarzamora es otra de las canciones importantes, y fueron muchas las cantantes que han cantado copla y que han cantado pues muchas de las coplas de éxito de la gran Concha Piquer. Por ejemplo, Rocío Jurado, fíjate cómo cantaba La Zarzamora.
A ver, a ver.
En el café de Levante, entre Parma y Alegría, cantaba La Zarzamora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le hablo primero a un tratante, yo le... Luego fue de un marqués que la llenó de brillante y olé de la cabeza a los pies.
Bueno, da gusto también escuchar a Rocío, ¿no? Pero estamos hablando de doña Concha Piquer, y si hablamos de su vida, hay un momento que no podemos pasar por alto, ¿no?
Claro, es el nacimiento de su hija. Claro, de su hija, claro. Concha Márquez. Concha Márquez Piquer, Conchín, ¿no?
Conchín.
Los biógrafos de Concha Piquer no se ponen de acuerdo, ¿no? No se ponen de acuerdo sobre todo en el año de su nacimiento y dónde nació Concha Márquez Piquer, porque unos hablan del año 1943 en Madrid y otros hablan del año 1945 en Buenos Aires. Todo parece ser que fue en el año 1943 y que fue precisamente en Madrid. Y luego se habla que había nacido en Buenos Aires y comentan que esto se hizo así para que no fuera un escándalo, otra vez, ¿no? Porque ella no estaba casada y Antonio Márquez del Torero tenía familia, estaba casado con una cubana, ¿no? Lo que sí está claro es que era el 31 de diciembre, que nació un 31 de diciembre y que parece ser que fue en el año 1943. Juanito Valderrama, por ejemplo, en sus memorias habla que fue en el año 1943 porque él conoció muy bien a Concha Piquer.
Entonces, ¿sabes? Está claro, claro.
Sí.
O sea, 1943 nace Concha Piquer. Bien.
Márquez.
Concha Márquez Piquer. Márquez Piquer. Sí. La hija que hemos conocido y que estuvo en este estudio cuando empezábamos aquí en nuestra andadura en Onda Madrid, la verdad.
Sí.
La recordamos con mucho cariño. Bueno, más coplas emblemáticas. A
ver. Ojos verdes.
No podía
faltar. De Rafael de León y Salvador Valverde. Y vamos a escuchar estos ojos verdes en la voz de otra grande, para mí, Diana Navarro. Y Diana Navarro lo cantaba de maravilla, mira.
Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que a mi puerta paraste el caballo.
Se retiró, bueno, es un gusto también escuchar a Diana, la verdad.
Sí.
¿Cuándo se retiró? Muy joven, ¿no?
Con 52.
52 años.
Con 52 años en Huelva, en Isla Cristina. Era el 13 de enero del año 1958. En la actuación, en el concierto, se dio cuenta que su voz ya no era su voz.
¿No?
Y entonces llegó al camerino y escribió en el espejo de su camerino: esta noche canta por última vez Concha Piquer. Y así fue. No hizo más recitales. Sí grabó más discos porque tenía un contrato con Columbia y tenía que grabar. Pero bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Y en ese recital cantó Mañana sale. Mañana sale es la historia de una lotera, ¿no? Sale doña Manolita. Bueno, vamos a escucharlo otra vez por Rocío Jurado.
Por tres puñales atravesado.
Se ha dicho de Rocío la más grande y de doña Concha Piquer la reina, ¿no? Se la llama la reina.
De la copla y la tonadilla. Y nos dejaba, como hemos comenzado, diciendo el 12 de diciembre del año 1990 fallecía, bueno, pues en el segundo piso del número 78 de la Gran Vía. Era muy amiga del maestro Jacinto Guerrero. El maestro Jacinto Guerrero mandó construir ese edificio donde se encuentra el cine Coliseum, que era teatro, y el maestro lo crea para dar teatro musical, ¿no? Zarzuela, sobre todo las zarzuelas y revistas que él componía, ¿no? Entonces fallecía. Ahí nadie la vio porque, al igual que Antonio Gades, dijo, cuando yo me muera, que nadie me vea. Y su yerno, bueno, pues así lo hizo. Nadie, absolutamente nadie.
O sea, fue Ramiro Oliveros, ¿no? Exactamente. Quien cumplió
sí, el marido
su última voluntad.
De su hija, ¿no? Y en una entrevista con Lauren Postigo, ella hablaba lo mal, decía lo mal que lo había pasado en Nueva York.
Pero en aquella época estaba todo tan lejos. Lloramos todos los españoles por lo que lloramos siempre cuando estamos fuera de la patria. Por lo que lloramos cuando estamos fuera de nuestro pueblo. Por España.
Bueno.
Sí, sí.
Qué pasión. Esa pasión que hemos escuchado, dicen que se le ponían las manos moradas al cantar de la fuerza que le ponía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues oye, está hablando de En Tierra Extraña, ¿no?
Claro, como, claro.
Claro,
claro, este fue un paso doble que le escribió el maestro Manuel Penella. No nos podemos olvidar que el maestro Manuel Penella tuvo una relación con Concha Piquer. 30 años le sacaba el maestro Penella a Concha Piquer. Todos los hombres de Concha Piquer, todos sus amores, estaban casados. De ahí una canción que hay, que es la otra, y que realmente está relatando, ¿no? Pero sí, nos vamos a ir con este precioso pasodoble En Tierra Extraña, y lo vamos a escuchar por Pasión Vega, que lo canta absolutamente de maravilla. A mí me encanta, ¿no?
Pues gracias, querido Luis. Un 12 de diciembre del año 1990 se nos fue precisamente doña Concha Piquer. Hoy y todos los días hay cantantes conocidísimos que la rinden homenaje. Nos vamos precisamente con uno de los últimos. La voz es de Pasión Vega. Adiós, amigos, y hasta mañana. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.